Gracias. Vamos a pasar a las preguntas. La pregunta es de Carolina Dores, de Morgan Stanley. ¿La guía de crecimiento en el 2019 incluye algún beneficio de los ajustes de IFRS 15-16? En ese caso, ¿cuánto esperan que aumenta el EBITDA debido a estos cambios contables? A nivel de EBITDA, ¿va a afectar IFRS 15? No, porque ya hemos ajustado esto para el 2019. IFRS 16 a nivel de EBITDA aumentará alrededor de 60 millones, pero también aumentaremos nuestra deuda por alrededor de 400 millones. Esto lo explicaremos más detalladamente la semana que viene. A nivel de beneficio neto, no, evidentemente, porque es un cambio contable que simplemente coloca los resultados en un sitio o en otro. La segunda pregunta es de Ruiz Díaz, de UBS, y supongo que está hablando del 2019, las guías, y su pregunta es, ¿suponen un año hidráulico normalizado en Iberia? Si es así, ¿no están preocupados por el hecho de que la producción actual, las precipitaciones, las reservas están por debajo de los niveles normalizados?
Sí, bueno, siempre establecemos una media para la pluviometría del año, lo cual creo que es normal. Pero que yo sepa, las reservas hasta fecha de hoy más o menos es un 30% superior a lo que ya teníamos en años anteriores. Creo que estamos en el rango de 5 teravatios. Entonces es un 30% más que años anteriores.
La tercera pregunta, de nuevo, de Carolina Mores, de Morgan Stanley. ¿Cuál es el precio medio de cobertura en España para el 2019 y cómo se compara con el 2018? Sí, ya hemos cerrado las expectativas para este año, para el 2019, y el precio es de alrededor de 3 € por megavatio hora más que en el 2018. La cuarta pregunta, de Meike Becker, de Bernstein. ¿Cuál espera que sea el calendario en España para obtener la nueva tasa de retorno en la ley?
Bueno, creo que ya lo vimos la semana pasada, que esto ya se aprobó. El retorno de estas actividades que se han puesto en manos del regulador, de la CNMV, y bueno, estas personas desde hace tiempo han decidido que esta remuneración no tenía que estar en línea con el WACC en lugar de los bonos a largo plazo. Entonces, yo creo que esto va a llevar algún tiempo y estamos analizando estos temas y se quiere llegar a algún tipo de solución. Pero digamos que de momento estamos en la situación en la que estábamos antes. Estamos manteniendo el 6,5%, entonces lo cual significa que no ha cambiado nada. Esa es la situación que tenemos ahora mismo. Esto va a llevar algún tiempo, pero seguiremos con la misma remuneración que teníamos antes.
La siguiente pregunta, de nuevo, es de Luis Díaz, de UBS, y está relacionado con la regulación. ¿Piensa que un cambio potencial en el gobierno podría poner en riesgo el trabajo realizado por el gobierno actual? ¿Piensa que existe la posibilidad de que se inviertan algunas de las medidas, objetivos renovables, retornos permitidos, independencia del CNMC, etcétera?
Bueno, no creo. Yo creo que hoy se va a presentar el plan de energía y de clima que se tiene que presentar ante la Unión Europea. Hay una demora de 2 meses, pero sé que la gente ha estado trabajando en este tema y casi son las mismas personas que han estado trabajando con el gobierno anterior. Y es el plan nacional. Cuenta con expertos para llevarse a término y yo espero que la presentación que se vaya a dar hoy a mediodía, bueno, espero que esté en línea con lo que ya llevamos comentando con los diferentes miembros de la Administración desde hace mucho tiempo, tanto ahora como antes, para que España se pueda beneficiar de estas condiciones fuertes que tenemos en eólica y también en almacenamiento, que no espero ningún cambio. Pero el hecho de que el CNMC, bueno, esto es algo que ya ha recibido el apoyo de todo el mundo e incluso el Partido Popular no se ha opuesto tampoco a esta medida.
siguiente pregunta es de Javier Suárez, Mediobanca, y pregunta por el dividendo para el 2018. Se ha aumentado de manera bastante material. ¿Puede explicar la lógica detrás de este aumento significativo cuando el apalancamiento sigue siendo relativamente alto?
Bueno, yo creo que es coherente con nuestra política. En los últimos 20 años hemos dicho que el dividendo aumentará en línea con los beneficios y manteniendo un pago entre 65 y 75. Y esto es precisamente lo que estamos haciendo. Creo que estamos trabajando en línea con esto. El beneficio era 7,5, 7,7, pero bueno, son cifras redondas. Y en vez de 0,2 en julio, podríamos ser 0,199. Entonces, hemos decidido redondear la cifra en 0,2, que es mucho más fácil de explicar. Pero creo que esto consiste en mantener nuestra política de dividendos, que lleva siendo la misma cosa durante muchos años. Entonces, aumentamos el dividendo en línea con los beneficios, mantenemos también un pago entre 65 y 75, y creo que esto es precisamente lo que ya hemos hecho.
La siguiente pregunta es de Meike Becker, Bernstein, y Jorge Guimarães, Haitong, y son tres preguntas relacionadas con Brasil. La primera, mencionan el progreso en Brasil. ¿Podrían explicar lo que ha ido bien y cuáles son los próximos pasos? La segunda es, ¿puede elaborar sobre los impactos brasileños sobre los resultados financieros? Es decir, si se han incluido cargas de reestructuración en los costes financieros del 18. Y por último, en el aparato de la distribución de dividendos a una compañía regulada en Brasil llamada Goiás. ¿Esto aumenta el riesgo regulatorio en Brasil en vista de que hay un nuevo gobierno?
Bien, bueno, ¿qué es lo que ha ido bien ya en Brasil? Me gustaría decir que todo ha ido bien. Me parece que, por ejemplo, tenemos las actividades reguladas en dos de las empresas de distribución más importantes. Tiene que aumentar. También las medidas de eficiencia que se han adoptado ya han generado casi 300 millones de ahorros en reales. Además, hemos cambiado la estructura financiera que nos permite también disminuir de forma drástica el coste. El coste de nuestra deuda y, además, en cuarto lugar, yo creo que ya hemos tenido éxito a la hora de ganar algunas de las subastas y esto nos va a dar muchísimo valor en los próximos años. Y con estas inversiones comprometidas, digamos que nuestras actividades reguladoras se va a multiplicar por dos, casi. Y creo que va a ser algo, no recuerdo la cifra bien, pero podría ser 36 mil millones de reales, por ejemplo, para el año 2022 aproximadamente. Y por último, yo creo que ya hemos trabajado muy bien, perfectamente bien en lo que se refiere a la calidad del servicio y que y esto nos permite superar a nuestros competidores. Nuestros competidores, de hecho, no han sido capaces de lograr los objetivos que Enel está ya fijando para cada servicio, para la calidad de cada servicio que ofrecen las empresas de distribución. Y el regulador incluso puede aplicar penalizaciones o sanciones e incluso permiten retirar la concesión en el caso de que no se cumplan las condiciones que ya se han acordado con el regulador. Pero eso no está pasando en nuestro caso. En los planes, en lo que se refiere a la supervisión especial que está fijando el regulador, yo creo que no hay ni un solo riesgo para nosotros en nuestra distribución, puesto que las medidas de eficiencia, las inversiones que se han realizado y la calidad del servicio que estamos ofreciendo supera con creces los posibles riesgos en esta zona, que es lo que les afecta a nuestros competidores.
Sí, respecto a los gastos financieros, yo creo que hemos explicado que este año tenemos 244 millones versus 86 millones el año pasado, es decir, 158 millones más. No ha habido cargas especiales en Brasil, pero hay que recordar que hay un impacto de 35 millones que tiene que ver con el IFRS 9, que no teníamos en el año anterior, y esto ha sido un cambio en la contabilidad que no algo que no tenía impacto en los resultados del 2017. Por lo tanto, tenemos un aumento de 35 millones solo por un cambio contable. Y también hay que tener en cuenta que en cuanto a lo que hacemos normalmente, que es la cobertura de divisas, el año pasado tuvimos resultados muy positivos, ya que el dólar se devaluó contra el euro de una manera fuerte. Y este año hemos visto una recuperación de las divisas, sobre todo en el cuarto trimestre. Por lo tanto, en realidad, los impactos derivados en gastos financieros han sido menos positivos que el año pasado. Y creo que estos dos elementos, los 35 millones o los tres elementos, más el aumento en gastos financieros de Brasil y el impacto o el impacto menos positivo de los derivados del Forex, evidentemente el aumento en la deuda neta media, explican el aumento en los gastos financieros netos, a pesar de que nuestros gastos financieros han estado bajando. La siguiente pregunta tiene que ver con el negocio liberalizado del Reino Unido, de Stefano Becciato de Credit Suisse y Carolina Lores Morgan Stanley. ¿Puede proporcionar más detalles sobre el crecimiento en EBITDA para el negocio liberalizado del Reino Unido? ¿Incluye alguna plusvalía de capital por los activos de la generación de Drax? ¿Y se puede separar generación, suministro y otros servicios?
Bueno, yo creo que la primera pregunta que tiene que ver con las plusvalías, automáticamente diría que no, que nuestra política, bueno, nuestra política siempre se va a referir a los resultados recurrentes de nuestras cuentas. Entonces, esto no se incluye en ningún tipo de plusvalía en este apartado. En lo que tiene que ver con estas otras dos cuestiones, bueno, Pepe o Ignacio, quizás pudieras mandarles esta información, porque no la tengo aquí delante de mí, pero de memoria yo sé que, bueno, no me acuerdo de las cifras, pero tradicionalmente los resultados en la generación de energía no fueron positivos, eran negativos, y de ahí que tuviéramos tan pocos márgenes. Y en lo que se refiere a minorista, creo que la situación se ha normalizado y tuvimos un impacto negativo muy fuerte en varios apartados. Por ejemplo, tuvimos cambios en nuestro sistema de facturación y eso produjo algún que otro problema, pero se ha normalizado. Entonces, ahora mismo no me acuerdo de las cifras, pero Ignacio, quizás pudieras darles toda esta información. Pero creo que no se ha incluido la plusvalía en el EBITDA. Eso lo sé absolutamente.
La siguiente pregunta es de Mike Becker de Bernstein. ¿Nos podría dar una idea del impacto del techo de precios en el Reino Unido sobre los resultados del primer trimestre del 19?
Bueno, yo no sé qué pasa en el primer trimestre, pero digamos que en todo el año las cifras que tengo en mi cabeza son como 100 millones de libras aproximadamente, aunque, bueno, trimestre a trimestre no tengo el dato claro, pero digamos que todo el año son 100 millones, que es lo que vamos a tener como cifra.
Javier Suárez, from Mediobanca. Pregunta sobre Avangrid. Avangrid ha revisado a la baja sus perspectivas para el 2019. ¿Nos puede explicar las razones y qué medidas de gestión se pueden tomar para corregir un subdesempeño?
Bueno, yo creo que las cifras que estamos proporcionando ya tienen en cuenta algo que es bastante más realista, especialmente en el caso de las renovables. Creo que hemos sido afectados, en primer lugar, por determinados PPAs que ya teníamos en el Estado, pero eso ya ha tocado su fin. Creo que han sido 14 años, más o menos, pero están tocando su fin. Entonces, nos vemos obligados a los precios van a bajar en esos PPAs que ya han llegado a su final, al final de su validez. Y, en segundo lugar, yo creo que el resto de los ítems, bueno, tienen que ver con eso, fundamentalmente. Y hemos hecho ajustes también en el apartado de eólica y en estos últimos años hemos visto que las expectativas sistemáticas de la energía eólica cada vez son menores. Entonces, yo creo que estamos ajustando todo esto en nuestro presupuesto de acuerdo con la media de los últimos años para fijar las cifras, para reflejar lo que está pasando. Y podemos ver que el cambio climático tiene su efecto y esto también nos afecta a nosotros como empresa. Y el mes de diciembre pasado posiblemente fuera el año de menos viento en el país. Y esto se ha ajustado a nuestra proyección junto con los precios de los PPAs que, bueno, que estamos ahora ajustando todos estos conceptos.
La siguiente pregunta tiene que ver con lo que mencionaba Pepe, de Michael Becker, de Bernstein. ¿Nos puede recordar cuánto supusieron los costes por tormentos y otros one-offs en Estados Unidos en el 2018? El impacto de las tormentas en este año fue de 169 millones de dólares. Y evidentemente, como explicaba el presidente, esto ha tenido un impacto negativo sobre el EPS de la compañía durante el 2018. Jorge Guimerais, de Haitong, pregunta por cuántos costes relacionados con medidas de mejora de eficiencia se han contabilizado en el cuarto trimestre del 18.
En el cuarto trimestre, no lo sé. Quizás, bueno, puedes mandar esta información. Yo no conozco esta información, lo siento.
La siguiente pregunta es de Jorge, de nuevo. ¿Todo el EBITDA de México en el 2018 se puede considerar como recurrente?
Sí, y creo que no hay ninguna razón por no hacerlo así. Nuestra expectativa incluso es que vaya a mejorar, puesto que estamos ya poniendo en marcha más energía este año.
Tenemos una pregunta de Javier Suárez, Mediobanca, y Jorge Guimarães, Haitón, que tiene que ver con la regulación española. ¿Nos puede actualizar cuáles son las últimas negociaciones con la Administración sobre el futuro de la flota de generación nuclear en España? Y otra de Ruiz Díaz, UBS. ¿Cuándo debemos esperar el impacto positivo potencial de la ampliación de la vida de activos nucleares en sus cuentas y cuál sería el impacto?
Bueno, veremos hoy lo que vaya a anunciar el gobierno. Por lo que yo, que en cuanto creo sé, el Plan Nacional de Energía es que las centrales nucleares se van a cerrar entre 2025 y 2035. Con lo cual, aquí hay muchos comentarios, hay mucho ruido, pero ya veremos hoy cómo van a ser estos datos. Pero tenemos que ver qué es lo que necesita el país en cuanto a energía y cómo esta energía se puede sustituir por otras fuentes alternativas. Y eso es lo que veremos hoy, el mediodía, que es lo que se va a presentar al Ministerio. Y estaríamos encantados de poder hacer estos comentarios el martes que viene, cuando nos veamos en Londres.
La siguiente pregunta es de Andrew Moulder, de Credit Sites, y tiene que ver con el Brexit. Alrededor del 20% de su EBITDA procede del Reino Unido. ¿Cómo lo están protegiendo en el caso de un Brexit duro?
Bueno, como saben, y lo he dicho en varias ocasiones en el pasado, no somos una empresa que importa o exporta mercancías o bienes, sino que somos una empresa que está totalmente regulada al 90% y hemos estado pagando en libras, hemos invertido en libras. La mayor parte de nuestros proveedores son británicos. Digamos que casi el 80% de nuestras inversiones están produciendo a nivel local. Y, bueno, solamente hay algunas inversiones que están ahora en marcha en East Anglia, que concierne a un equipo. Un 40% de los equipos son de importación, pero ya tenemos todo esto cubierto. Entonces, yo creo que el impacto debe ser el Forex cuando consolidemos nuestras cuentas, pero yo creo que económicamente no ve ningún efecto. Y el Forex este año, y quizás Pepe, quizás puedas explicar este apartado, pero ya tenemos coberturas ya establecidas para todo el año, como hacemos con todas las demás divisas. Entonces, el 100% de nuestro resultado, o de lo que esperamos en Gran Bretaña, ya tienen coberturas con lo que se refiere a divisa.
La última pregunta que hemos recibido es muy complicada. Voy a cambiar al inglés.
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿qué esperan que se anuncie?
Bueno, hace unos días en Davos hice algunos comentarios, tuve una pregunta parecida, hice algunos comentarios a algunos colegas y dije que una cosa que venimos diciendo desde mucho tiempo, la lucha contra el cambio climático no es un problema, es una gran oportunidad. Y para España es una gran oportunidad porque somos un país que tenemos toda clase de recursos y, por tanto, tenemos el sol, tenemos viento y tenemos embalses para transformarlos en almacenamiento. Iberdrola lo lleva haciendo mucho tiempo y tenemos una gran capacidad de storage en este momento, almacenamiento en este momento. Por tanto, esto ofrece unas grandes oportunidades para producir energía más limpia, producir energía más barata y producir incluso, si las interconexiones siguen desarrollándose con el resto de Europa, poder incluso exportar estos recursos que tenemos. De hecho, en Iberdrola tenemos algún parque que estamos construyendo en este momento, que la energía se va. Tenemos acuerdos con empresas holandesas donde comprar nuestra energía. Es decir, esto ya puede ser un hecho. Por tanto, yo diría, yo creo que es un tema positivo. Vamos a esperar a ver qué nos anuncia hoy el Gobierno, pero creo que el cambio climático y una planificación energética adecuada que nos lleve a dar la seguridad necesaria para llevar las inversiones que el país precisa, pues sin duda es una buena oportunidad para el país y estoy seguro que se harán las cosas de una manera razonable. Desde luego, Iberdrola está en esa línea. Estamos empezando a hacer inversiones cuantiosas. Tenemos en marcha ya muchos parques y muchos temas que los podremos anunciar la semana que viene con todo detalle.
Y ahora quiero ceder la palabra de nuevo al señor Galán para terminar esta presentación.
Muy bien, muchas gracias por haber participado en esta corta teleconferencia. Yo espero que les veamos a todos el martes que viene en nuestro Capital Markets Day, y donde presentaremos nuestros planes a largo plazo. Y bueno, nos gustaría acelerar todo lo que hemos hecho. Y hemos dicho a lo largo del año que vamos a alcanzar determinados resultados que ya tenemos. Estamos por delante incluso de lo que habíamos planificado. Y yo creo que nuestro plan para los siguientes años va a seguir con este ritmo de aceleración de nuestras inversiones y vamos a conseguir más resultados. Pero hemos tenido la posibilidad de compartir nuestros pensamientos y les veremos el martes que viene en Londres para seguir compartiendo información. Gracias.